Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Estamos en esta tarde del viernes 25 de abril, terminando la semana, y estamos aquí de cuerpo presente en el estudio de la Radio Agricultura, completamente en vivo, para poder hacer un análisis de los temas que han ido tomándose la semana. Siempre decimos, bueno, la necesidad de una segunda mirada, una segunda vuelta a los temas que están pasando en nuestro país. Y usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos, por supuesto, a saludar a todos aquellos que ya van para la casa, aquellos que ya están en su hogar, y por supuesto, ánimo y fuerza a aquellos que todavía están ahí en la pega en esta tarde de viernes, un día que nuestro amigo Ricardo Hernández Concepción diría propio de Tropicón. Es un poquito calor a veces, un poquito de frío, la gente no sabe cómo vestirse, cuánto abrigarse, cuánto no. El tema que se ha tomado la discusión de la semana, diría yo, por supuesto, ha sido la muerte del Papa Francisco. Si uno se mete a los portales, a todos los principales portales web, lo que está pasando en las canales de televisión tiene que ver con la muerte del Papa Francisco. Y nosotros hemos querido tener una conversación, lo tuvimos al inicio de la semana con el especial sobre las perspectivas del papado de el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, y hoy día queremos seguir comentando de eso con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista internacional, doctor en historia, que se nos va a conectar ahora desde la región de Valparaíso. Me está diciendo aquí Cristóbal Cortés, vamos al tiro con él, contacto, y le damos la bienvenida a don Fernando aquí a la transmisión de Radio Agricultura. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Oye, un gusto, Fernando, poder conversar contigo. Así que la verdad es que están pasando cosas en perspectiva internacional, y lo que está marcando la agenda, por supuesto, fue el deceso del Santo Padre. Y cuando el Papa Francisco inició su papado, hubo mucha expectativa, por varias razones. Naturalmente, era el primer papa latinoamericano, el primer jesuita en ser sumo pontífice. Y uno podría decir si esas expectativas de cambio, de continuidad, si es que tuvieron correlato en la realidad, o se quedaron en mera expectativa. Yo sé, Fernando, que en tiempos de la Iglesia jugar un papado con una semana, exacto, la verdad que es absurdo, esto es una historia milenaria, pero si uno pudiera pedirte ahí algunos apuntes tempranos del legado del Papa Francisco.
Claro. A ver, el problema es que el Papa Francisco, digamos, el cura Bergoglio, como le gustaba él mismo autodefinirse, representa parte de un proceso, de una dinámica que se desarrolló en la Iglesia, particularmente tras, digamos, las distintas acusaciones de corrupción que se desarrollaban en la Curia. En ese sentido, tanto Joseph Ratzinger como reemplazo de, como Benedicto XVI, digamos, reemplazo de Juan Pablo II, y el propio Francisco, hay que entenderlos como parte de una dinámica en que se va enfrentando, la Iglesia va evolucionando desde distintas perspectivas. Ahora, existe la tendencia, el hábito de tratar de encasillar las figuras papales desde una perspectiva conservadora, liberal, progresista, etcétera. Quizás el más difícil de encasillar en ese sentido es precisamente Francisco, por cuanto, por un lado, tenía una dinámica desde sus orígenes sacerdotales como jesuita argentino, digamos, y particularmente su función y su labor como obispo de Buenos Aires y cardenal argentino, con una vinculación más bien de visiones progresistas, orientado más bien hacia la izquierda. Pero en términos estrictamente valóricos, era particularmente conservador. Su rechazo podía extender una mano a las comunidades homosexuales, etcétera, pero su rechazo al aborto fue frontal y permanente. Entonces, al final del día, un papa no puede ser evaluado, juzgado como si fuera un presidente de la República, ¿no? Un papa no tiene un programa que cumplir o no cumplir, no tiene que pasar leyes por un congreso, sino que obedece más bien a tratar de, digamos, gobernar esta nave gigantesca, este buque enorme que es la Iglesia, y al mismo tiempo mantenerse fiel a principios que son, bueno, 2000 años a estas alturas, claro, si nos conectamos con la tradición judeocristiana, llegamos a los 3.500 años, y pero que deben ser interpretados permanentemente, o sea, naturalmente desde la perspectiva del presente. Yo no soy especialista en historia de la Iglesia, por lo tanto tiendo a aproximarme más bien a la figura de los papados desde su influencia en el mundo secular, su rol más bien como jefes de Estado, que también lo son, digamos, el gobernante del Vaticano.
Claro,
en y en esa situación...
Perdón, Fernando, solo una cosa para lo que dijiste. Yo te escucho y estoy muy de acuerdo. Siempre tienden a como esta etiqueta, ¿cierto? Un cura conservador, un cura progre. Recuerdo que cuando asumió, cuando fue electo el Papa Francisco, encontraron declaraciones del Papa Francisco en contra del aborto. Entonces mucha gente, quizás no católicos, pero decían, pero chuta, el Papa está en contra del aborto. Y cuando yo leí esto decía, ¿pero qué esperaban?
Bueno,
que eligió al Papa a la Iglesia.
Claro, o sea, ¿en qué parte un sacerdote católico podría ser partidario del aborto?
Entonces, claro.
Y además, bueno, lo mismo ocurrió en su momento con Karol Wojtyla, con Juan Pablo II, al que se lo calificó como un cura de derecha, cuando naturalmente, siendo un ciudadano polaco, habiendo vivido su juventud y su adultez temprana, digamos, como sacerdote en la Polonia comunista, bueno, nadie hubiera podido esperar que tuviese una actitud distinta a buscar la libertad de su nación.
Claro.
Pero siempre desde la perspectiva de la conducción de la Iglesia y manteniéndose vinculado al Evangelio y al catecismo y a las visiones básicas centrales de la religión. Entonces, de alguna manera hay que tener cuidado con, reitero, confundir al Papa con un presidente. Puede que sea jefe de Estado, pero un Papa no gobierna, reitero, con un programa para introducir una reforma tributaria, por decirte algo, sino que básicamente para tratar de mantener el rebaño de la Iglesia. Y en ese sentido hay que reconocer que Francisco I tuvo una expresión que ha calado mucho en los últimos días, que era su vinculación con el cuerpo místico de Cristo, digamos, con la Iglesia, con el pueblo católico, el mundo católico, esta expresión de un pastor con olor a oveja, claro, digamos, es decir, impregnarse más bien de las inquietudes de la sociedad, más que quedar, digamos, y del pueblo católico, más que quedar atrapado de alguna manera en la modernización de la curia, que, bueno, según afirman moros y cristianos, digamos, es un problema mayor y que refleja, digamos, una disputa de poder compleja y de alto, de grueso calibre.
Fernando, perdona que vuelva un segundo a lo que tú comentabas a propósito de la etiqueta, ¿cierto? Porque si ya en la política la etiqueta sirven para simplificar, a veces simplificar significa resultar más sencillo a la gente, pero a veces también termina por, a veces por degradar un poco el debate público, por deformar, efectivamente. Con la Iglesia, si eso pasa en la política, con la Iglesia puede ser mucho peor. ¿Por qué te lo comento? Porque desde que murió el Papa ha estado de moda en redes sociales la recuperación de clips de la película, por ejemplo, Los Dos Papas, donde tratan de poner permanentemente en enfrentamiento a Benedicto XVI con el Papa Francisco. Y la película Cónclave, que yo no la he visto, pero varios de mis amigos, y parece que tiene que ser una película obligada este fin de semana, también pone esta especie,
no
como esta especie de enfrentamiento, ¿cierto, Fernando? Entre conservador y progresista. Incluso decían que los conservadores usan una cruz más dorada, los progres una cruz más. Entonces, son lógicas realmente humanas, políticas, partidistas, que la están aplicando a una institución radicalmente distinta. ¿Esto es por qué? Porque nuestra sociedad está muy politizada, porque existe un simplismo y un desconocimiento de esta realidad de la Iglesia, o porque de toda la viña el Señor, y muchas veces también se cae en ese tipo de cosas.
A ver, si tú me preguntaras a mí, y reitero, no soy especialista específicamente en el tema de la Iglesia, pero me atrevo a especular sobre la base del síndrome Kruger-Dunning, es decir, la necesidad de dar respuestas simples a problemas complejos. En términos básicos, una película como Cónclave, que es al final del día un thriller político, en el cual el hecho de que esté tenga lugar en un cónclave es básicamente un accidente escenográfico más que realmente tener un elemento o un impacto fundamental dentro de lo que es la trama. No quiero tirar más spoilers, pero al final del día es eso.
Claro.
O en el caso de Los Dos Papas, en el cual de alguna manera se simplifica y polariza a dos personajes con unas personalidades, unos caracteres y unas formaciones intelectuales sofisticada. En el caso de, digamos, Benedicto XVI, se trata de uno de los teólogos más sofisticados y complejos con una de las mayores claridades teóricas, digamos, del siglo XX. Y en el caso de Bergoglio, quizás no fue un papa académicamente tan sólido, pero con una fuerte vinculación con la pastoral en terreno, con vinculación con la sociedad. Un debate entre personas de ese calibre, relacionándose como cardenal y papa, no puede tomar el tono liviano que asume el personaje de Francisco I, como todavía Bergoglio, en la película, donde se lo presenta como una figura que habla cosas complejas a través de frases simples, y a Benedicto XVI como una persona agobiada, que bueno, evidentemente lo estuvo desde el momento que renuncia, pero que se lo presenta como alguien que no es capaz de articular una visión más allá de la coyuntura de poder. Entonces, tenemos que recordar que una película no es un documento histórico, no tiene de partida la visión de su director, y es una simplificación estructural. Puede ser un bonito entretenimiento, pero por favor, no hay que confundirlo con la realidad, porque si la historia política es compleja, la historia de la Iglesia en su rama política lo es un millón de veces más.
Así es, así es. Bueno, ahí me desanimaste. También tú dijiste una cosa cierta, Bruce Conclave. Robert Harris, que es el autor, escribe novelas políticas. También escribe sobre Cicerón y la crisis de la República Exacto. Romana. No es que sea un especialista, sabe mantener la atención de aquellos que nos gusta este tipo de conflictos y de situaciones, pero efectivamente que sea en la Capilla Sixtina, como dijiste tú, es un accidente geográfico. Una cuestión particular respecto...
Perdón, y si me permites decir, su Cicerón está bastante mejor logrado, pero eso es otra cosa. Sí,
efectivamente, yo quiero mandar un saludo a Catalina Almacea, mi profesora de pensamiento histórico en la Universidad Católica, que nos hizo leer a Robert Harris y la novela Imperium. Entonces yo le pregunté, le dije, profesora, si usted no está haciendo leer una novela sobre esto, que presumo que está bien inspirada, me dijo, mira, representa muy bien al personaje, así que estoy de acuerdo, Fernando, que Marco Tulio Cicerón estuvo muy bien logrado en esa novela Imperium, de Robert Harris. Pensando un poco en el analista político, y perdonen aquellos que, analista internacional, pero aquellos que nos están escuchando y que pueden ser susceptibles o son sensibles respecto a algún comentario crítico, pero el Papa Francisco en términos políticos no fue inocuo, Fernando. O sea, yo soy católico y obviamente me duele la partida del Santo Padre, pero también políticamente hablando, el Papa no fue neutral. Por ejemplo, un Papa que no fue a Argentina, que es su país natal, cuando Juan Pablo II fue electo sumo pontífice, su primer viaje fue a Polonia. El Papa Benedicto fue a Alemania y dio un discurso extraordinario ante el Congreso. En el caso de América Latina, por ejemplo, vino a Chile y estando tan cerca, estuvo tan lejos de Argentina. Y permíteme un comentario político personal que a mí, en mi centro derechismo, piñerismo, es una herida en mi corazón. Dio una entrevista y dijo que había venido a Chile y que quería despedirse de Michel, cuando en la organización hizo todo lo posible por no reunirse con el presidente Piñera, porque decía un presidente electo, los papas se reúnen con presidente en ejercicio, y le decían, pero ¿cómo? Sé que hay un presidente que es católico y tiene una presidenta agnóstica, y yo noté cierta frialdad en ese saludo en La Moneda. A Ricardo Lago, un gran abrazo, a Michelle Bachelet, abrazo, beso, cariño, y con el presidente Piñera hubo un poco más de distancia, lo de haber considerado medio neoliberal, empresario, lo vio con distancia, y el papa, así como Benedicto XVI, Carol Wojtyła, también era hijo de su tiempo, hijo de su geografía, y quizás estaba más argentinizado. No sé cómo lo ves tú, o esto responde meramente a una espina en mi corazón.
A ver, evidentemente el Papa, al igual que cualquiera de nosotros, es una persona, es un ser humano, y en ese sentido tiene cariño y al final del día somos pecadores, y él mismo lo reconocía, y por lo tanto fue una fragilidad. Ahora, yo no me atrevería a decir que si lo que penó ahí más bien fue una suerte de protoperonismo, una suerte de visión ideológica específica, o derechamente que era jesuita. No necesitamos el mismo Bergoglio, como no recuerdo si como novicio o pasó por Chile durante la década del 60, tenía una visión, tenía una estructura quizás muy obsoleta, pero tenía una mirada sobre lo que había sido la política chilena, tenía una mirada también sobre lo que era la izquierda chilena, y él, bueno, naturalmente, si bien es cierto, tenía una pelea con los K, también es cierto que él siempre tuvo, y era explícito, una cercanía con el mundo peronista, porque la mayor parte de la Iglesia bonaerense lo tiene, y de hecho siempre se ha dicho que la Iglesia es capaz de mover a las poblaciones del conurbano, y no hay mayor misterio con eso. Ahora, tiendo a creer que en la tormenta que estaba enfrentando Francisco I su visita a Chile, que resultó ser exactamente lo contrario a lo que él esperaba, descubrió que mucha información que se le proveía no era real, que existían problemas severos. Recordemos sus declaraciones particularmente lamentables respecto al obispo de Osorno, etcétera. Osorno sufre porque es tonta, digamos, o sea, una frase brutalmente dura, nos refleja al final del día el título de este libro de Nietzsche, digamos, humano, demasiado humano. Y en ese sentido parece haber tenido una cierta propensión al enojo. Recordemos en más de alguna ocasión personas que lo saludaban en las multitudes de sus visitas. En algún caso una señora que trató de tomarle las manos le pegó con un pequeño folleto para alejarla. Es decir, él era una persona que tenía un carácter fuerte. Tenía su carácter y tenía su visión política. Ahora, claramente eso no debería ser una mirada que... digamos, tiñera a alguien que llega al cargo de papa, pero convengamos que si uno mira la historia, uno podría plantear que la iglesia sobrevive a pesar de algunos de los papas que ha habido en la historia. Si uno va a la Edad Media y particularmente al Renacimiento, uno puede encontrar figuras bastante lamentables. En esa situación yo tendería a colocar a Francisco I más bien como una persona que intentó y en algún grado consiguió en su mirada avanzar contra los problemas de gestión interna centrales que tiene la curia en la propia Roma y tener planteamientos específicos respecto a temas de modernidad. Ahora, indudablemente sus encíclicas no tienen el calado teológico ni la profundidad, me atrevería a decir, simplemente como un católico de la calle, que tampoco la elegancia en su redacción que tenían las de Benedicto XVI. Claro. Es más, tengo la casi certeza, más allá de la firma, de que las encíclicas de Benedicto XVI las redactó él. No tengo la total certeza que Francisco I haya escrito, porque sus fortalezas estaban en otro lado, y eso no lo encuentro necesariamente reprobable o un reproche, simplemente tenía un perfil a través del desarrollo de su vocación sacerdotal, que tuvo una vocación más de tipo comunitario antes que la intelectual.
Claro, bueno, tanto es así que la primera encíclica, muchas de las citas, por ejemplo, están en alemán, entonces hacía presumir que era obra inconclusa del Papa Benedicto. Estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en esta tarde de viernes a seguir conversando con lo más importante de la semana. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3.000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
en Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndola a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale, no esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Emprendete. Te invito a escuchar todos los sábados Emprendete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en la Radio Agricultura en esta tarde de viernes. Son poquitos minutos pasados a las 5:30. Ya lo dijimos, aprovechamos a saludar a aquellos que van rumbo para la casa, los que están ya en sus hogares y, por supuesto, los que también están en la pega. Estamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista internacional. Y antes de seguir conversando del cónclave que se viene, queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential la AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, hemos hablado un poquito ya de lo que pasó, en cierto modo, ¿cierto, Fernando? El Papa ya tuvo su papado, vamos a ver su legado en la larga, ¿cierto? En la perspectiva histórica que requiere un poquito más de agua bajo el puente. Pero un poquito preguntarte qué es lo que viene, qué es lo que puede esperar el mundo del nuevo proceso. Leía en el diario que más de 50 jefes de Estado se van a trasladar a Roma para el funeral, pero luego el Colegio Cardenalicio se va a reunir en un cónclave con llave, encerrados en la Capilla Sixtina, para elegir, inspirado por el Espíritu Santo, a un nuevo sumo pontífice. Y en ese sentido, ¿qué se puede esperar ahora? Yo sé que todo esto es como cuando... Esto es muy distinto a una elección presidencial, porque tú tienes dos candidatos bien aspectados, hay campaña aquí, sería de mal gusto una campaña de un cardenal, y cuando a Monseñor Chomalí, nuestro cardenal primado de la Iglesia de Santiago, dijo, le preguntaron si él podía ser papa, dijo, mira, tengo más opciones que ustedes los periodistas, pero no lo veo tan probable. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Wilson?
A ver, tres cosas. Primero, va a ser muy interesante ver el funeral, en términos de que el mismo Francisco I tomó la decisión de que el ritual y la pompa fúnebre se simplificaran.
Claro.
Por lo tanto, va a ser llamativo poder comparar el funeral de Francisco I con el de Benedicto XVI como Papa Emérito, con el de Juan Pablo II, Pablo VI, etcétera. Juan Pablo I también, por supuesto. En medio de toda esa situación, una de las claves de un cónclave, valga la ironía y la redundancia, es que son básicamente impredecibles desde la perspectiva externa. El viejo dicho que se ha repetido hasta la saciedad la última semana de que el que entra como papa sale como cardenal, digamos, es decir, los favoritos, ponen en evidencia el hecho de que las dinámicas de relación interna tienen grados de complejidad que son muy difíciles de predecir con anterioridad y se confirman solamente una vez que los cardenales están reunidos y comienza a producirse el debate. Hay buenos argumentos para sostener que en esta ocasión en particular va a ser o muy corto, considerando que 110 de los cardenales reunidos en el Colegio Cardenalicio fueron nombrados por este Papa, por Francisco I, pero también existen otros que plantean que esto puede ser extremadamente largo, considerando las circunstancias y características que se supone que podría tener el próximo Papa. No olvidemos que en el aspecto netamente teológico y de conducción de la Iglesia, Francisco I recibió una Iglesia con profundas divisiones internas. No estoy hablando de los escándalos públicos, sino que más bien de las visiones que la Iglesia debía asumir en términos organizacionales. Y entrega una Iglesia que sigue igualmente fragmentada. Algunos incluso llegan a plantear que, digamos, estaría más quebrada que antes. Eso significa que las negociaciones políticas internas dentro del cónclave, y por favor, cuando decimos políticas, estamos aludiendo al sentido de las negociaciones entre los distintos bloques de cardenales para llegar a una solución, por más que esta esté inspirada por el Espíritu Santo, claro, para los que somos católicos, digamos. Finalmente también hay una consideración en la cual incluso los juicios individuales y personales tienen un rol fundamental. Por lo tanto, estamos entrando en aguas absolutamente sin mapa, sin cartografía, y se nos genera o se nos convierte en un desafío tremendo el de poder analizar e interpretar. Ya se estaban dando especulaciones, obispo nigeriano que por un lado era tremendamente progresista en lo material pero tremendamente conservador en lo valórico, el cardenal Parolin, que era de alguna manera el administrador de la Iglesia, del Vaticano, perdón, y así una sucesión de otros nombres, pero que al final del día son palos de ciego porque en términos reales ni siquiera los vaticanistas más reconocidos han podido entregar líneas claras, sino que solamente tratar de presentar un mapa completamente especulativo. En ese sentido, hay que confiar en el Espíritu Santo y ver qué es lo que sale de toda esta situación.
Bueno, sí, esto es noticia en desarrollo, ¿cierto? Pensando un poco en Chile.
Absolutamente.
¿Cierto? Pensando en Chile porque, claro, la Iglesia es una institución milenaria, su influencia es más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Es una Iglesia, entre comillas, más diversa que antes. Recordemos que antes lo normal durante 400 años fue que el Papa fuera un cardenal italiano, ¿cierto? Recordemos la novedad que fue el Papa Juan Pablo II de ser el primer Papa no italiano en varios siglos. Pero después la novedad pasó a ser la regla. Benedicto XVI era alemán, el Papa Francisco era argentino, y por tanto hay más opciones de que el cardenalato pueda ser alguien del Papa puede ser alguien de cardenal de otro lugar. Incluso hoy día la Iglesia tiene mucho rostro del sur de África, tiene el rostro de Asia, no es una Iglesia tan europeocéntrica, ¿cierto? Pensando en Chile diplomáticamente.
No olvidemos a la Iglesia norteamericana, que también es tremendamente numerosa y potente. No es mayoritaria en Estados Unidos o en América del Norte, pero pese a ello tiene una minoría relativa extremadamente relevante y poderosa, sobre todo en la costa este.
Claro, y además en el caso de aquí un dato, yo estuve en Estados Unidos un año, es una Iglesia muy viva. O sea, no son católicos de censo, ¿cierto? Es como que tú eres católico, sí, mira, me bautizaron. Exacto. Esta es gente que va a misa, que bendice la mesa, o sea, que hace los sacramentos, es un compromiso, una participación.
Y que tiene
mayor.
Vida comunitaria muy activa, una caridad muy activa también. Bueno, ahí se nota la influencia irlandesa en la costa este y la influencia latina, por supuesto, en el sur y en la costa oeste. Pero en términos prácticos es una Iglesia que tiene visiones muy particulares y que también ha tenido conflictos importantes. De hecho, contra el mismo Francisco I, el cardenal de Estados Unidos, digamos, el obispo de Nueva York, tuvo un par de roces no menores y hubo momentos también en los que dirigió una, no voy a decir un rechazo, pero sí hubo debate respecto a este tipo de posición. Ahora, nuevamente, como tú decías, claro, nosotros no estamos acostumbrados a dinámicas de esas características, pero bueno, este nuevo mundo con las redes y con la inmediatez de las comunicaciones nos permite tener acceso a información que tradicionalmente no veíamos. No me cabe ninguna duda que el cónclave que designó a Pablo VI tuvo cada milímetro de intensidad que el que vamos a ver en el día de hoy, y qué decir el que nombró a Juan Pablo II después del breve pontificado de Juan Pablo I.
Así es. Bueno, una última reflexión, Fernando, para pa poder liberarte en esta tarde de viernes. ¿Qué pensando diplomáticamente y en la relación internacional, ¿en qué para qué a Chile? Chile es un país de todavía mayoría cristiana, con cierta preponderancia católica, pero que culturalmente se ha ido empobreciendo en esa materia, se ha laicizado, y por tanto quizá estamos siguiendo con menos atención la elección de un nuevo sumo pontífice de lo que hubiese sido antes. Pero de todas maneras, la voz de la Iglesia sigue siendo muy importante en Chile. Han tenido y han recuperado, creo yo, un gran altoparlante en la figura de Monseñor Chomalí. ¿Cómo lo ves tú respecto a la Iglesia local y la relación con Roma?
A ver, primero tenemos que esperar cuál es la designación, pero efectivamente, de la mano de Monseñor Chomalí, uno nota una mano firme en el timón, que de alguna manera se puede contrastar con la presencia de Monseñor Celestino Oz, que tuvo una postura inversa, era una persona que rechazaba la presencia en los medios. No tengo las herramientas para poder juzgar qué es lo que hizo internamente en la Iglesia, pero evidentemente vemos una Iglesia con más cuerpo, más personalidad, atreviéndose a llevar la palabra de Cristo, digamos, de manera más abierta y más explícita que lo que había ocurrido antes. Claro. El debate sobre el feriado de Viernes Santo nos muestra cómo, y cosa que me alegra, digamos, la Iglesia vuelve a recuperar una posición que, digamos, podemos esperar también tenga un rol importante dentro del debate de políticas en el ámbito moral, digamos, que podemos esperar próximamente. El anuncio del presidente, por ejemplo, respecto al envío de un proyecto de ley de aborto sin causales y otro tipo de circunstancias, encuentra en la Iglesia y también en la conferencia episcopal, en Monseñor Chomalí, perdón, y en la conferencia episcopal, así como los obispos protestantes, una voz importante. No podemos pretender, y no creo que nunca nadie lo haya pretendido, que en el siglo XXI sea la voz final y definitiva, claro, pero ciertamente representa las estructuras y los valores de una parte considerable de los chilenos, y me parece que es una voz que es bueno que se escuche. Veamos cómo se desenvuelve, pero al menos, y eso no es poco en el mundo que vivimos, el proceso tanto de funeral como de convocatoria al cónclave se está llevando de manera impecable. No es que alguien esperara algo diferente, la Iglesia siempre ha sido muy ordenada en ese tipo de procesos, pero en el mundo actual, caracterizado por las sorpresas y las desprolijidades, no deja de ser reconfortante ver que por lo menos hay una institución que, al menos en su aspecto ritual, sigue funcionando.
Sí, sigue siendo esa roca firme. Bueno, muchas gracias, Fernando. Te mandamos un gran abrazo ahí hasta la región de Valparaíso y esperemos que nos sigamos viendo en un par de programas más aquí en Enfoque Público de la Radio Cultura. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir analizando los principales temas de la semana. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrand y Salcobrand.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en Salcobrand.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos en esta última patita de Enfoque Público, aquí en los 15 minutos finales, la recta final de esta tarde de viernes aquí en la Radio Agricultura, completamente en vivo en los estudios de la radio. Usted puede sumarse a la conversación que estamos teniendo en Enfoque Público en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando en YouTube, póngale me gusta al video y participe en la discusión en el chat, antes de seguir analizando y dando esa segunda mirada a los temas que están pasando en el país y que a la ciudadanía le importa. Queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, ya tenemos conectado aquí en Enfoque Público a Jorge Cordero, cientista político, profesor investigador de Faro UDD de la Universidad del Desarrollo. Jorge, muy bienvenido aquí a Enfoque Público.
Muchas gracias, Julio. No sé si se escucha bien.
Te escuchamos fuerte y claro, así que te voy a entrar al tiro en materia. Bueno, perfecto. Tú eres analista, trabajas en Faro UDD, un núcleo especialmente de humanidades, de ciencias sociales, y quizá el tema de la semana ha sido un poco como las definiciones presidenciales. Y en ese sentido, se ha hablado tanto de las primarias como si fuera una panacea, como la resolución de todos los problemas. Y quería tener tu mirada, porque algunos se obsesionan con las primarias. En la elección presidencial pasada hubo primaria y terminó ganando José Antonio Kast, que no fue a la primaria. Entonces parece que no es una solución única. ¿Cómo la ves tú, Jorge Cordero?
Muchas gracias, Julio. Y cabe agregarte lo que dijiste en la elección pasada, que por lo menos en la centro derecha, el candidato que ganó parecía ser un candidato poco competitivo, pensando en una primera vuelta. Respecto a las primarias, en términos generales, se tiende a pensar o asumir de forma quizá más o menos general que suponen un beneficio per se. Y la verdad es que en política las cuestiones nunca son beneficiosas en sí mismas, sino que son los escenarios, los contextos, los que hacen que participar o no participar de este tipo de procesos sea beneficioso. Bueno, eso como en términos generales. Es verdad que las elecciones primarias tienen una serie de beneficios para los candidatos que se exponen a ellas. Pero el tema de fondo, creo yo, es justamente los incentivos que hay detrás que hacen que un candidato deba o no deba ir a elecciones primarias. Nosotros vimos a grandes rasgos, por ejemplo, lo que pasó con la candidata Evelyn Matthei, ¿cierto? Una primera indefinición respecto a si debía o no ir a elecciones primarias, un poco forzadas quizá, y eso un poco da cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? De lo importante que es justamente ver los costos y beneficios antes de asumir esta posición de que fuera algo beneficioso. Eso como entrada.
Ahora, Jorge, en esa misma línea, ya, la derecha descartó hacer primaria, las principales voces han dicho que no hay, que todos llegan a primera vuelta, y tú tienes la que lleva la puntería, que Evelyn Matthei va punteando en la encuesta, José Antonio Cassi, Johannes Kaiser. La que se está convirtiendo en una primaria entretenida, por más de que no aparezcan ganando en ningún escenario, pero se está convirtiendo, para aquellos que nos gusta la política, en una primaria entretenida por lo que significa, por el carácter y la identidad de la futura oposición de Osquera. Y ahí está una competencia que Carolina Tohá, Winter, Gonzalo, Janet Jara y quizás Paulina Bodanovich van a tener ahí una parte muy importante. Hay un escenario, Jorge, primero, de que hay personas que son muy competitivas en segunda vuelta, pero no lo son tanto en primera, ¿cierto? O sea, Carolina Tohá le va mejor en segunda vuelta que a Winter y Janet Jara, sin embargo, la primaria la pueden terminar ganando los otros dos, que son proyectos de izquierda más nítidos. En la derecha podría pasar algo similar. Y el segundo comentario que te quería hacer y preguntar, Jorge, tiene que ver con que no da lo mismo quien gane la primera a la izquierda, porque si tú pierdes una elección con Carolina Tohá, yo estoy seguro que Carolina Tohá respeta el resultado. No digo que los otros no lo hagan, pero escuchen un segundo esto. Si Winter y Janet Jara pierden con 45 puntos, van a salir a la calle diciendo que son la mitad del país y no le van a reconocer legitimidad al otro para gobernar. Por supuesto que van a ir a la Moneda, lo van a saludar, lo van a llamar por teléfono, todo lo que tú quieras. Pero lo que se va a vivir en la calle después del 11 de marzo del 2026 puede ser muy difícil. Esto es una teoría mía, no sé cómo lo ves tú, Jorge Cordero.
Varios temas tocaste, Felipe, respecto a la izquierda. Hoy día me parece que es una primaria quizá más entretenida, pero porque también tienen todos los incentivos hoy día por parte de los actores políticos de tener que competir en esas primarias, y una de las grandes hipótesis que uno podría hacer por qué de alguna manera están todos esos incentivos puestos, pese a que durante el desempeño de este gobierno hemos visto cómo se tensionan estas dos llamadas almas, cierto, que han estado en constante conflicto durante la trayectoria del gobierno del presidente Gabriel Boric, y es justamente porque hoy día quien está gobernando es justamente la izquierda, y que tienen aquellos que tienen que dar cara, si se quiere decir, de alguna otra manera, rendición de cuentas respecto a las cosas que han hecho durante su gestión, son ellos. Entonces, si ellos quieren fidelizar de alguna otra manera a su votante, que hoy día pareciera estar un poco más alejado, con justa razón, de la gestión y el desempeño del gobierno, bueno, las primarias para la izquierda en este caso son una buena oportunidad que les va a permitir reencantar a ese votante que hoy día está decepcionado de un gobierno que lamentablemente no ha dado el ancho para ellos. Entonces, para ellos, por eso es tan importante eso. Luego, si respetan o no el resultado de las elecciones primarias, bueno, para eso todavía nos falta, creo yo, una serie de antecedentes para poder decir eso a ciencia cierta, si es que va a suceder o no. Yo creo que hoy día, ante la inminente catástrofe en una elección parlamentaria, ¿cierto? Tiendo a pensar que los incentivos van a estar puestos en que actúen quizás de forma más cohesionada. Porque de lo contrario, si se dividen o hay un desconocimiento de justamente de quién gana las primarias, poniéndonos en la situación de que sea Carolina Tohá, por ejemplo, la verdad es que si van separados, el posible resultado electoral en unas elecciones legislativas les va a llegar muy fuerte. Entonces yo creo que ahí se cruzan dos incentivos muy grandes que hacen, por una parte, que ellos quieran competir necesariamente en primarias, tanto para desmascarse del gobierno como para poder reencantar, cierto, a este votante que de alguna otra manera hoy día es crítico, y por otra parte evitar el catástrofe que se pudiera dar en las elecciones parlamentarias, que por cierto, en mi opinión, son de las más relevantes, porque una cosa es tener el gobierno, pero si tienes minoría legislativa o un congreso absolutamente fragmentado, la verdad es que lo que puedes hacer, tu manejo de maniobra una vez en la presidencia es muy limitado.
Claro, así es. Bueno, yo solo aclaro que en el fondo no es que no reconozca el resultado de no llamarlo por teléfono, ¿no? Y lo que digo es cómo hacen la actitud en la calle, ¿cierto? Van a estar ahí engrupidos.
Justamente.
Oye, Jorge, a propósito de aprovechar que estamos contigo, nos quedan dos minutitos, pero quería hacer tu visión, porque Faro ha estado bien preocupado también de la fragmentación del sistema político. Y hoy día el expresidente Frei Ruiz Tagle le dijo: las pymes políticas están matando a este país. Tenemos 24 partidos que, más que partidos, son pymes políticas, y en la elección de este año pueden llegar a ser 30 partidos. ¿Cómo lo ves tú, Jorge Cordero?
Bueno, me parece que dentro de la ciencia política hay un consenso más o menos general de que hay un problema de gobernabilidad justamente por el alto número de partidos, y ahí la reforma del sistema político, sobre todo el umbral, aparece como un mecanismo eficiente, efectivo. Quizás no es la bala de plata, en eso también estoy de acuerdo, pero sí es un mecanismo muy efectivo para reducir de forma muy rápida el número de partidos, y me parece que hay que avanzar en esa línea. Pero también desde Faro hemos estado quizá viendo otro tema que conecta justamente con el declive del sistema político, que quizá es interesante y se discute poco, ¿eh? Se discute poco, que tiene que ver justamente con el tipo de capital humano que hoy día tenemos en la política. Y eso es algo que también es relevante y a veces ignoramos. Nos preocupamos mucho de las reglas, cómo funcionan las reglas, que por cierto son importantes porque los actores responden a las reglas, pero pocas veces entramos a la pregunta, ¿cierto?, más fundamental, de qué tipo de capital humano está entrando en la política, y qué tipo de reglas también de alguna u otra manera hemos diseñado para atraer o alejar al mejor capital humano que quiera de alguna u otra manera entrar al servicio público. Y a mí, por lo menos esta es mi opinión, ¿cierto? Creo que esa es la discusión más fundamental hoy día. ¿De qué manera generamos un sistema de reglas, más allá de las reglas del sistema político, ¿cierto?, para atraer al mejor capital humano posible y generar mejores incentivos en los momentos de selección política por parte de los partidos para atraer personas buenas a la función pública?
Así es, yo estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Claudio Erquiero otra vez me contaba, me decía, mira, en los 90 también había 20, 30 partidos, pero había posibilidad de acuerdo porque la gente que estaba ahí tenía una actitud distinta de lo que, una preparación, una formación y una actitud distinta a lo que estamos viendo, por desgracia, hoy día. Muchas gracias, Jorge, profesor investigador de Faro UDD. Felicitaciones por el trabajo que están realizando ahí. Aproveché de estar en una actividad con Jesús Huerta de Soto, así que felicitaciones por la pega que hace. Nosotros nos vamos, nos despedimos y invitamos a todos a seguir la sintonía de agricultura y, por supuesto, conectarse a Enfoque Público el próximo lunes a las 5 de la tarde. Chao, Jorge, esté muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.